Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La igualdad, ese vuelve a ser el tema principal de la escritora compostelana Ángela Banzas, que vuelve a poner el foco en las mujeres, en sus leyendas y en varios enigmas una vez más. Se centra en ellas y en sus problemas en esta cuarta novela, un libro en el que nos sumerge en la historia, pues en una historia de misterio, con un grupo de mujeres protagonistas que luchan por ser libres. Y todas ellas tienen un escenario común, en el que discurre toda la trama, el pazo de Mariñán. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte.
Un placer, Ángela. Oye, ya tenemos ganas de conocer un poquito más sobre El aliento de las llamas. ¿Quiénes son esas mujeres protagonistas?
Pues mira, El aliento de las llamas es una novela que está ambientada en Galicia, finales del siglo XIX, y las protagonistas son una escritora que está, digamos que inspirada mucho en doña Emilia Pardo Bazán. Ella me dio un poco el germen, ¿no?, para poder construir estos personajes. Digamos que la he desdoblado. Por un lado tenemos a la protagonista, que se llama Elvira Pardo Losada, y es una escritora de finales del 19, que lo que viaja es desde Madrid hasta Galicia, el Pazo de Mariñán, buscando a una mujer de la cual no sabe absolutamente nada, ¿no? Y por otro lado también tenemos a otra figura muy interesante, que es la condesa de Figueroa, que es una mujer con más años y con esas reflexiones de vida, que entre ellas tendrán unas conversaciones también de lo más interesantes, ¿no?
Que vamos a ir descubriendo página a página.
Poquito a poco,
¿Qué hay de realidad y de ficción en esta novela?
Pues mira, de realidad tenemos el punto de arranque en 1889, que a mí me inspiró mucho, que en febrero de ese año se publicaron en el Correo unas cartas, que eran en aquel momento inéditas, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una poetisa de mediados del 19, que en 1853 justamente lo que hizo fue escribir a la Real Academia Española para ingresar, formar parte de esa docta casa, ¿no?, de las letras. Entonces, en aquel momento, en 1889, se publicaron esas cartas únicamente con el fin de afear la ambición de una mujer, en este caso era doña Emilia Pardo Bazán, que también sonaba su nombre con fuerza tras haber publicado Los Pazos de Ulloa con mucho éxito, para también ingresar dentro de la institución de las letras. Entonces, ella, ¿de qué forma reaccionó? Pues escribiendo, como si fuesen las cartas de Petrarca, o sea, escribiendo a la Avellaneda, que ya llevaba muerta casi 20 años, y la escribió un poco buscando esa sororidad, esa empatía. Tú me entenderás a mí que has pasado por lo mismo, ¿no? Mujeres que habían sido rechazadas, burladas también por intelectuales en la época, por el hecho de ser mujeres y simplemente pues por cuestión de mérito, no por género, querer ingresar dentro de la Real Academia. Yo parto de ahí, eso sí es real, digamos que esto es lo que yo tomo, me apoyo sobre eso y pivoto sobre esa idea, pero después todo está ficcionado. Tenemos misterio en el Pazo de Mariñán, la ambientación gallega y demás, pero yo sobre todo le quiero dar aquí, he querido hacer una novela más intimista, pues también con reflexiones sobre las ansias de libertad, las cadenas, ¿no?, y la mujer que se había moldeado para encajar dentro de una sociedad del siglo XIX.
Son mujeres valientes, feministas, con mucho coraje, y esas, ¿no?, que mencionas son algunas de las sombras que, bueno, pues nos han acompañado casi hasta tiempos como los de hoy, ¿no?
Continúan. Lo más, digamos que estremecedor para mí, si me permites la palabra, que es un poquito a lo mejor más gruesa, pero cuando abordo esta novela, es encontrarme con esos paralelismos que hay con nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, no hace falta ir mucho más allá y comprobar pues cuántas mujeres, aunque leemos más, que es algo que es un dato objetivo, y también escribimos más, que suele estar ligado a tener a ser grandes lectoras, pues no solamente 8 sillones en la Real Academia, por ejemplo, ¿no?, están ocupados por mujeres. Yo creo, en este caso también lo decía doña Emilia, yo veo a individuos, veo personas. No me gustaría que solamente, o sea, se ocupe un sillón por una cuestión de género. porque creo que hay méritos sobrados, ¿no? En ambos géneros para ocuparlos, pero que se nos vea, pues como decía ella, dice, la mujer no es inferior al hombre, es distinta, pero de la misma forma que una mujer es distinta a otra mujer y un hombre es distinto a otro hombre. Entonces, bueno, yo es verdad que esto es, digamos que está en el corazón de esta novela, ¿no? Esta idea.
Y son todas ellas mujeres que jamás se conformaron con quedarse ahí, ¿no? En ese segundo plano al que de alguna manera les obligaban. Pues sobre todo ello, sobre nosotras, sobre las mujeres, sobre los problemas que nos encontramos en esta sociedad por una cuestión de sexo, de género, nos habla en este caso Ángela Avanzas en su cuarta novela, que a mí me gustaría conocer también, Ángela, después de 4 libros, y ¿el proceso hasta la última página ha sido el mismo que el de las anteriores novelas?
No es el mismo. Escribir para mí, enfrentarme a una nueva novela, es como cuando dejas una ciudad está en ruinas y vas construyendo, edificando otra ciudad nueva encima de esas ruinas. Entonces, yo cada una de las novelas que he ido abordando me ha ido dejando pues un pozo, esas piedras con las que yo ahora levanto nuevos edificios, ¿no? Y en este caso es verdad que vas puliendo también tus rudimentos, pero ya no narrativo, sino que cada vez me va modificando también a mí. Hay un proceso, digamos, que de transmutación personal mía. O sea, hay un camino que yo voy andando y entonces voy poniendo el foco en según qué ingredientes. Entonces, cada vez le voy dando más relevancia a todas aquellas cuestiones que además voy viendo que son las que más me interesan, porque de alguna forma, en mayor o menor medida, se repiten en todas las novelas. Es verdad que la piel, siempre digo, y en esta digamos que tiene la piel más fina que las otras, pero que es intriga para dirigirme un poco a esta sociedad en la que vivimos, que soy consciente que tendemos a... nos cuesta más centrarnos en la atención, ¿no?, sobre una lectura, y entonces hay que captar un poco... esa atención, cazarla, ¿no?, del lector.
Claro.
Pero es verdad que en el fondo pues hay otros ingredientes que claramente me preocupan más, ¿no?
¿Y por qué este escenario también, para captar esa atención?
El escenario del Pazo. Los Pazos son lugares increíbles en Galicia. Bueno, a mí me lo parece, claro que te voy a decir. A mí me parecen lugares increíbles. En el caso de este Pazo de Mariñán, que está en A Coruña, en la Ría de Betanzos, este pazo, pues como todos, pues creado pues en la Edad Media, estamos hablando también de una época de unos valores pues muy peculiares, ¿no? Ligado también al camino, en el caso de Galicia, pues al camino de Santiago, a esa espiritualidad, ¿no? A esa división que hay entre lo celestial y lo terrenal. Y en este pazo, justo en el Pazo de Mariñán, me encontré una placa de mármol blanca que está colocada delante del embarcadero, o sea, está en una orilla, ves la ría y luego está la otra orilla. Y en esta placa dice la nada aquí. A mí esto me resultó lo suficientemente tanto enigmático como sugerente para llevármelo a algo más filosófico, ¿no? La nada aquí. Y me acordé de esa locución, una locución latina que dice el sic transit gloria mundi, así pasa la gloria del mundo. Y claro, justamente colocada en una orilla, me hacía pensar en esa división que hay, ¿no?, entre lo que está aquí y lo que está en el otro lado. Y digamos que esto está subyace un poco en el misterio que tiene la novela.
Claro, y en ciertas leyendas, no sé si también nos dejas alguna leyenda de tu tierra en esta novela.
Leyendas, a mí me encantan las leyendas, porque además siempre me pregunto, ¿de dónde vendrá la? Porque son muchas las versiones y a veces no están ni siquiera en la misma zona, ¿no? Sobre lo mismo. Y de mi zona, o sea, de mi tierra, en Galicia, en torno a esta placa de la nada aquí me encontré varias. Todas, es verdad, que tenían un trasfondo así, digamos que más trascendental, ¿no? De entre lo que te decía, de lo celestial, lo terrenal, lo que se queda aquí, lo que se va, lo que realmente es valioso y lo que no lo es, ¿no? Lo efímero. Y entonces yo lo que decidí fue crear la mía propia, digamos, una historia en torno a esta placa, pero con esa idea de fondo, ¿no? Al final, esto es como incluso en la mitología, pues todo tenía su algo que te quería transmitir, una lección de vida, digamos, una reflexión, ese pozo del que te hablaba al principio, que me parece que es que es muy valioso cuando lo encuentras entre las páginas de un libro.
Bueno, tu tierra siempre está muy presente en todas tus novelas, pero nosotros queremos recibirte la nuestra aquí en el País Vasco y en concreto en Bilbao, y lo vamos a poder hacer este mes de octubre. El próximo 22 te vamos a tener en la librería Elkar de Bilbao para conocer estas leyendas, para conocer a estas mujeres y para reflexionar, como decía, sobre un asunto que nos compete a todas nosotras, ¿no? Y a la sociedad en general.
Sí.
¿A qué hora te vamos a ver, Ángela?
Yo creo que es a las 7:30 de la tarde en Elkar.
Pues con ganas de recibirte
Con
ya.
muchas, muchas
Ya
ganas,
no
además,
falta
que me
nada.
encanta Bilbao. O sea que
Oye, ¿por qué no
con
Bilbao
ganas.
para otra próxima novela?
Lo tengo muy presente porque yo voy mucho, mi familia política es de Bilbao. Entonces yo lo tengo muy, pero yo creo que esto es lo que tiene, que cuando algo realmente te apetece tanto,
Sí.
quieres hacerlo muy, muy bien y
Ya.
tenerlo todo muy claro. Y entonces son muchas las ideas. Esto es lo peor que te... A veces dices, no, te quedas seca de ideas. No, lo peor es tener muchísimas
Sí.
porque dices, ¿por cuál me decanto?
Claro, y ordenarlas todas, efectivamente, y elegir
Sí,
una. Y acertar, que
exacto.
ese es el objetivo de
Y
todas.
acertar,
Estamos
exacto.
seguros, Ángela, que este va a ser otro éxito.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a quedarnos con ella, vamos a disfrutar del aliento de las llamas, que por cierto, ¿por qué este título, Ángela?
Pues mira, el aliento de las llamas, a lo largo de la novela, el fuego aparece de una forma, parte de un incendio, ¿no? En el Gran Hotel Inglés, pero el fuego está presente de una forma también más lírica, digamos. Y bueno, de hecho hay una frase en la novela porque dice, no somos la cera quemada, somos la vela que sostiene la llama. Y entonces, bueno, yo creo que ahí se entiende
Sí.
una llama frente a ese fuego, ¿no?
Qué bonita frase, con ella nos vamos a quedar y desde aquí desearte lo mejor con esta novela. Ángela Banzas, gracias. Nos quedamos con ese aliento de las llamas. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Síguenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla. Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¡Ay, qué de recuerdos nos trae esta canción! Bilbao ya está lista para viajar en el tiempo. ¡Qué de recuerdos nos trae Olé Olé Vicky Larraz y este temazo que ya ha quedado en nuestros corazones y en nuestra memoria! Pues tenemos una fecha marcada en el calendario. El próximo 13 de diciembre, los 80 conquistarán de nuevo el Bilbao Arena gracias a Generación Tocata, el festival que transportará toda una generación a su pasado gracias a actuaciones de grandes estrellas como Samantha Fox, Boney M o Vicky Larraz. igualdad. Pues todo un eventazo en el que colabora esta casa. Y Rafa Torres va a ser el presentador de esta gala que llenará el pabellón de Miribilla de estrellas nacionales e internacionales de la música pop para que los más nostálgicos disfrutemos de canciones atemporales. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE. Después de 4 décadas de éxito, este mediodía saludamos a Vicky Larraz, una de las grandes voces de nuestro país. Y es que no podemos olvidar el legado artístico que nos dejó, con esos principales éxitos junto a Olé Olé, donde puso voz a temas tan emblemáticos como el que escuchamos, No Controles o Voy a Mil. Y en solitario también, cuando arrancó su carrera en solitario a mediados de los 80, que vendrían a partir de entonces también éxitos de la talla de Bravo Samurai o El Amor es el Huracán. Ha triunfado no solo como cantante, también la hemos visto en televisión. Eso sí, nos pilló por sorpresa en 2022 ese anuncio que hacía de que había llegado el momento de poner punto y final a su carrera musical, pero no lo ha hecho del todo, porque estará aquí en Bilbao y será una de las grandes voces que nos acompañe en este pedazo de concierto. Generación Tocata, Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Naya? Encantadísima de compartir este espacio con vosotros.
Oye, un placer tenerte. Oye, qué de recuerdos, ¿no?, te traerá a ti también.
Pues sí, son recuerdos, pero es muy bonito porque las canciones siguen vivas. Más que un recuerdo, no solamente es un pasado, es un presente también, porque son mensajes y es lo que debe ser. Las canciones tienen que ser no solamente banda sonora de nuestra vida, sino tienen que venir a aportarnos muchísimo más. En el caso de No Controles, obviamente, que fue el primer tema de Olé Olé a nivel internacional y creo que ha sido uno de los temas más versionados por artistas de todo el mundo, es un tema que tiene un mensaje muy importante, yo creo, y que ha ido pasando de generación, no solamente empezando por mujeres, ¿no?, diciendo pues no me controlas, yo me gusta cómo soy, cómo miro, cómo bailo, cómo me visto, sino que después el colectivo LGTBI también, y cualquier persona que sienta que de alguna forma no se está reconociendo su valía, ¿no? Entonces yo creo que es un mensaje muy, muy importante a todos los niveles y me encanta que siga resonando en los escenarios de todo el mundo.
Bueno, y lo va a seguir haciendo. En esta ocasión vamos a disfrutar
de un
himno del feminismo. Ahora mismo se podría considerar como este todo un grito a la libertad, como decías, de las mujeres, de los colectivos. Vicky, ¿de qué manera llegas aquí hasta la capital vizcaína una vez más?
Bueno, pues con Generación Tocata. Es una maravilla, lo decías tú muy bien. Efectivamente, en 2022 oficialmente me fui del mundo de la música. Pero mucha gente dice, ¿y cómo sigue? Vamos a ver, nos fuimos del mundo de la música, yo y Olestar, en el sentido en que, por supuesto, no estamos haciendo nuevos temas. Disolví la banda en 2022, hicimos el último concierto en Madrid. Y bueno, y lo que es a nivel de la industria discográfica, pues no estoy haciendo nada nuevo. Desde que regresé a España, tanto con el regreso de Olé como con Olestar, bajo la tutela de Guillermo Ereño como productor, hemos hecho muchísimos temas, no solamente los de siempre, sino nuevos temas, nuevas producciones maravillosas como que ha pasado entre tú y yo, o tal vez será con Mago de Oz. Entonces, esa es la parte, obviamente, que sí, obviamente tengo mi energía en este momento puesto en otros proyectos. Pero cuando me llamó Generación Tocata, no sé si recordaréis que yo he sido presentadora de Tocata. Sí. Cuando yo me fui de Olé Olé, lo primero que hice fue presentar Tocata. Y, por ejemplo, fui la que presenté el vídeo de Aja, de Take On Me. O sea, cuando era, bueno, pues una novedad, imagínate en aquel entonces que la televisión hacía eco de la música de esa forma tan importante, ¿no? Entonces, Generación Tocata es subirme al escenario con los amigos de siempre a nivel nacional e internacional y poder compartir con el público esas canciones que siguen siendo parte de nuestra vida. Y es muy bonito porque ves a todas las generaciones, las que obviamente lo han vivido y las que lo han descubierto después. Uh-huh. Entonces, pues, fantástico poder ser parte de esta generación Tocata.
¿Y qué tal el reencuentro con tantos y tantos compañeros de los 80?
Maravilloso. Es como los grandes amigos. Nunca se han ido. Nunca se han ido, ¿sabes? Que aunque pasen años y años, de repente te vuelves a reencontrar pues en un tren o en un backstage y es esa energía que nunca muere. Y además que Generación Tocata, tengo que decirlo, que no os lo cuenten porque también la producción y la puesta a escena es espectacular de principio a fin. O sea, lo están cuidando muchísimo y eso hay que tener que darle esa importancia que la organización y la producción de Generación Tocata están cuidando muchísimo, no solamente los artistas, sino esa puesta en escena que va a hacer que todo el mundo esté vibrando de principio a fin.
Que nos recuerde a cuando éramos jóvenes, ¿no, Vicky?
Efectivamente, que siempre lo somos. La juventud nunca debe morir, el niño que llevamos dentro y esas ganas de bailar, esa energía femenina que tenemos todos de estar en contacto con nuestras emociones, nunca nos deben dejar. O sea, tienen que evolucionar y tienen que crecer y tienen que... Pero nunca nos debe dejar. Nunca.
Bueno, tú no nos has dejado, como decías, del todo, ¿no? En los escenarios. ¿Qué te gusta más? Porque, como decías, presentadora de Tocata, te hemos visto en televisión en muchísimas ocasiones, también la última vez en Supervivientes. ¿Eres más de escenario o de plato?
Mira, es como decir que te gusta más tu piel o tu sangre. es parte de mí. O sea, los escenarios es la Vicky visceral, la Vicky en sentido total y energético y sintiendo cada segundo. Y luego la Vicky de platós es la Vicky más analítica. Es mi hemisferio izquierdo, ¿no? Más analítica, pasional también, pero pues cuando hacía las entrevistas en Estados Unidos, por ejemplo, es otro tipo de preparación, esa preparación más de lógica, más de... Es otra historia, pero apasionante exactamente igual. Además que, bueno, también no tengo 20 años ya, cumplí 62 este año, o sea que llevo más de 40 años dándole que te pego. O sea,
oye,
que
así que, es. Y nosotros agradecidos de verte y de disfrutarte siempre. 40 años, lo dices, trabajando. 40 años llenos de éxito. ¿Y cómo estás? ¿Cómo vives esta nueva etapa?
Maravillosa, la verdad es que yo todas las etapas, todos los ciclos de mi vida los vivo intensamente, porque cuando se cierra uno, se cierra, agradezco la gente que ha pasado por ahí, la gente que me ha inspirado y la gente que ha sido parte, porque nunca somos nosotros solos los artífices de nuestra trayectoria y nuestro viaje. Y luego comienzo otro con la misma pasión y con la misma ilusión. Yo te digo, tengo la niña dentro y tengo la gran suerte de que se hayan cruzado en mi camino desde un Jorge Álvarez que me descubrió en su día, que era el productor de Mecano, grandes, bueno, por supuesto el apoyo de mis seres queridos y mi familia, que es importantísimo, y luego después Guillermo Ereño, que ha sido el artífice de mi regreso a España, de mi regreso al mundo de la música y el productor de todos estos grandes temas, porque además él es un erudito de la música. Entonces, él trae esa pasión y esa energía también a todos los proyectos que hace. Entonces, me he sentido siempre muy bien acompañada y de verdad que es muy importante sentirnos bien acompañados. Y cada ciclo es un tesoro.
Bueno, y ahora lo vas a estar de toda una generación, que ahí te vamos a acompañar en el Bilbao Arena de Miribilla el 13 de diciembre. Bueno, de nuevo en esa generación Tocata, acompañado de todos nosotros, sí. Vicky. Así que queremos disfrutar de tu música y la del resto de compañeros, porque va a ser como una vuelta a los 80.
Claro.
Bueno, pues lo vamos a hacer de esta manera, que por cierto, las entradas ya están a la venta, así que tenemos
sí,
que hacernos con ellas rápidamente.
De verdad que sí, generaciontocata.com, yo lo digo que espero, de verdad que no os lo cuenten, y que quiero que cantéis más que yo. O sea, aquí tenéis tenitos con la tarea hecha y tenéis que cantar más que yo.
Pero
sí, eso espero.
Tú con el micro, Vicky, porque como lo cojamos nosotros, entonces va a llover, vamos, lo que no está.
Yo lo comparto de vez en cuando, yo lo comparto de vez en cuando, que cuando salgan tantos juntos es como suena potente. Cantar el Bravo Samurai, el Voy a Mil, el No Controles y el Bailando sin salir de casa, que también es uno de los temas que recuperamos de la época de Ole Ole.
O sea, que lo
vamos a pasar en grande, Naya, en grande.
Lo tenemos claro. Las entradas para el mejor concierto homenaje a la música de los años 80 ya están a la venta, como nos decía Vicky Larraz. Allí vamos a poder disfrutar de ella y de todos los demás, el resto de artistas que nos acompañaron a toda una generación, esa generación Tocata. Gracias.